Yonenki.
Y yo, Ale.
¡Shonini! Gente, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a un EPI de Shonen Games Radio número 61. Un aplauso para mí. Eso no es un aplauso, es un Hadouken. Esto es un aplauso. La nueva consolita me tiene confundido. Miren, ha sido una semana terrible en mi vida la semana pasada. No pude hacer el vivo nunca. De hecho, el guión que tengo es la semana pasada. Así que bueno, retrovisión viene con todo desactualizado. Pero igual está perfecto, está increíble. Y es que ahora, bueno, tengo más responsabilidades laborales, lo cual me hace tener menos tiempo para esto. Hoy tuve un espacio y dije, hay que hacerlo. Esto me complica un montón mi dinámica de tener un horario fijo para hacer los vivos, que sería lo ideal, que sería lo, el deber ser para este tipo de cosas. Pero bueno, la vida de verdad demanda y exige un montón de responsabilidades y atenciones, que bueno, que sería más lindo que fuese nada más a Shonen Games, porque me encanta hacer esto. Y yo sé que la gente que lo sigue y que ve el programa también le gusta, pero bueno, cosas que pasan. Pero no importa, lo importante es que estamos acá esta noche y bueno, este micrófono increíble que tengo suena espectacular. La música está nivelada, me tomé mi tiempo para arrancar como corresponde porque el EP pasado estaba muy saturado y me tenía un poco desesperado con los reels. Así que bueno, me tomé mi tiempo de armar las cosas así lindas como corresponden y bueno, nada, hacer un episodio de calidad para ustedes, Shoninis. Miren, esta noche conectada por acá Metal Punch. Buenas noches, Metal Punch, que está conectada desde YouTube y desde Twitch. Oye, vale, maravilloso, me encanta. ¡Epa, Charlie de Cam! ¡Mierda, no vale! Unos Hadouken a Charlie de Cam y otro aplauso. Me encanta. Terminó su clase, presumo que de italiano, porque Charlie de Cam es un pana, un Shonini. Es un Shonini que llegó por Roku, además. Es una cosa súper, súper fortuita y me encanta. Porque el canal ya no existe, básicamente. Pero me encanta que llegara a Shonen Games y ha sido un fiel seguidor desde hace ya unos años. Es lindo verlo, tiene rato que no lo veía en los vivos. Mira, por aquí conectada Papa Noobs. Buenas noches, mi pana. Bien retro todo, me encanta. Daniel Fermín, buenas noches, saludos del Tigre. Por fin puedo ver un directo a la comodidad de mi casa. Oye, me encanta que estés en tu casa, me encanta. Espero que haya luz. Espero que haya luz, que no haya peos ni de agua ni de nada y que la gente esté aquí viendo Shonen Games como corresponde. En la comodidad de su hogar, tranquilitos, en la tele o en el celu, pero todo bien. Mira, por aquí Deportación. Deportación es nuevo, bienvenido. Saludos, buenas noches, Deportación. Bueno, señores, hoy tenemos un episodio interesante. Vamos a hablar de cosas lindas de la industria, vamos a hablar de cosas viejas y retro, porque básicamente es lo que me da mi oxígeno y me da vida. El gaming actual está chévere, pero yo soy más amante de lo viejo, ustedes lo saben. Bien, aquí Deportación está haciendo la limpieza de pasar escoba en su casa y oyendo el directo, me encanta. Bueno, me encanta que los acompañe porque la idea de esto siempre ha sido ser una especie de programa de radio que no soy, pero lo intento y bueno, acompañarlos ustedes al menos una vez por semana en un horario aún no definido, en un día aún no definido y darlo todo. Yo esta semana no sé cómo haré, pero quisiera hacer otro, ya les avisaré cuándo, pendiente en el Instagram y pendiente en el Discord. Y bueno, dicho eso, antes de arrancar, como siempre, dejo por acá nuestros canales y nuestras redes sociales. El canal de YouTube, Shonen Games Podcast. El canal de Twitch, Shonen Games. La gente que está en Spotify nos consigue como Shonen Games también. Que bueno, que se están oyendo esto, por eso leo por ustedes los sitios. El Discord, que no puedo leer el enlace, pero si van al vivo pueden, o a la descripción del vivo, pueden acceder a la invitación del servidor del Discord, que está buenísimo. Hay un montón de gente haciendo cosas divertidas, hablando de videojuegos, compartiendo experiencias de vida. Es una comunidad muy de pinga, muy sana, muy nice. Y bueno, si te gusta hablar de videojuegos, si te gusta compartir cosas nostálgicas, retro gaming, slash Venezuela, slash lo que sea que hayas vivido, mándale, que ahí lo esperamos. El Instagram, arroba shonen.games, y el Patreon, shonen.games. Oye, vale, yo tengo que darle un aplauso, siempre lo hago. Un aplauso y un Hadouken a toda la gente que ha estado todavía apoyando el Patreon. Esta semana iba a grabar, tengo un cuento buenísimo para echarles, algo que pasó reciente, que está vinculado con un videojuego, y no he podido. Ha sido terrible, no puedo hacer nada. Pero bueno, gracias a la gente que me sigue apoyando en el Patreon, que sigue donando, a los mecenas y a los que están con el Free Tier. Bueno, gracias por ver el contenido y por interactuarlo. Te recuerdo que si quieren apoyar el contenido, si quieren apoyar el canal, pueden ir a Patreon, darse de alta como un mecenas, y si no pueden, porque entiendo que baja la economía del mundo, pues pueden darse una vuelta y se afilian como Free Tier y al menos van y pillan el contenido que cada tanto vamos sacando. Mira, Papa Noob ha vuelto a suscribirse en Prime, me encanta, chico, un aplauso a Papa Noob. Gracias por ese apoyo. Evidentemente, bienvenidos los apoyos a Twitch en cuanto a suscripciones, en cuanto a bits, en cuanto a super chat en YouTube. Y bueno, por supuesto, la gente del Patreon, que es una maravilla, chicos, me encanta. Bueno, hecho todo esto, creo que ya estamos listos. Ya estamos listos, estamos todos los que estamos. Y bueno, arranquemos con este pilla mismo. Así que bueno, vámonos ya con Retrovisión.
Retrovisión.
Bien. ¿Hasta mi guión? 5 de septiembre del año 1985, Ghosts and Goblins para arcade de mano de la gente de Capcom. Es curioso porque esto fue 25 días antes de que yo naciera. Ya Capcom estaba dándolo todo con Ghosts and Goblins en un arcade que debo reconocer que para la época, el año, o sea, y lo que representa, está brutal. Ghosts and Goblins, si no lo han jugado, es un jueguito bastante, bastante difícil. Donde eres este Sir Arthur, este caballerito, que básicamente va a rescatar a la doncella secuestrada por el demonio helado que vieron al principio. Es un jueguito lineal de medio plataformer, medio estrategia de movimiento. Es como un pseudo Castlevania, ¿no? Es complicado. Lo curioso de este personaje es que únicamente pueden pegarle dos veces. La primera es que te pegan, te quitan la armadura y te quedas como en unos boxers, unos calzoncillos, para decirlo un poco más estándar. Y la segunda vez que te pegan, te jodiste. Hasta llegaste. Obviamente, si caes en el río, caes en huecos o lo que sea, chao, game over. El jueguito ha sido porteado, esta es la versión original para arcade, que me parece que está muy bien lograda para la época, ha sido porteado para NES, para Super Nintendo, con Super Ghosts and Goblins, y ha sido remasterizado, bueno, reeditado en un montón de versiones de clásicos de Capcom en cuanto a consola y en la faz de la tierra. Es un juego muy, muy, pero muy difícil, aunque no lo vean, aunque no lo parezca, es extremadamente complicado. Quizás no tanto como Battletoads, pero sí tiene su nivel de dificultad interesante. Digamos, es conocido como un masocore, ¿no? De lo desesperantemente difícil que es el juego. El juego, bueno, como ven en el mapa, incluye un montón de diferentes niveles, castillos, cementerios, infierno, etcétera, donde obviamente te vas abriendo camino con el personaje, esquivando enemigos y atacándolos con tu lanza. Hay power-ups, puedes agarrar mejores ítems, pero básicamente el reto de este juego está en memorizar los niveles y los patrones de los jefes, porque realmente es muy jodido, insisto, aunque no lo vean en este momento en la pantalla, se ve bastante chill, bastante simpático, pero es bastante complicado. Así que si Johnny, un día como, bueno, no como hoy, un día como hace 5 días, un 5 de septiembre del año 1985, la gente de Capcom lanza Ghosts and Goblins para arcade y comienza a cambiar de manera interesante el mundo del gaming, porque debo reconocer que este juego influyó a un montón de títulos que vendrán más adelante de manera exclusiva para la NES. Bien, vamos con el siguiente juego de la noche. Y este que tenemos acá es nefasto, es nefasto. También 5 de septiembre del año 1986, Super Pitfall, de mano de la gente de Activision, para la NES. Este juego es nefasto por muchas razones. Bueno, primero, no sé si lo conocen, yo tuve la dicha de poder jugar Intellivision, que era de mi hermano, que es mucho mayor que yo. En la época de la Atari y la Intellivision, que son estas primeras consolitas de casa que hubo, y fue como la primer Console Wars oficial, ¿no? Comercialmente hablando. Activision había lanzado este título de Pitfall, que era básicamente una suerte de Indiana Jones o Codrilo Dundee, donde se abría camino a través de pantallas estáticas y obstáculos que evadir. Cabezas de cocodrilos, lianas en que guindarte, troncos que venían y saltabas. La estética obviamente era súper palito, palito, palote, porque estamos hablando del Atari 2600 y en Intellivision, año 81 creo. De hecho, el actor Jack Black hizo un comercial cuando era niño de Pitfall, saquen la cuenta, de Intellivision. Y hacen esta adaptación que están viendo ahorita, que me parece terrible además, para la NES en el año 1986. Es terrible porque, bueno, esto en algún punto hubo un Pitfall 2, llamado Pitfall 2 Lost Caverns, que era para Atari 2600, que jamás lo jugué. Y este juego es como, agarremos esa idea, que me parece terrible, hubiesen agarrado la otra idea y lo hubiesen mejorado. Y hagamos la traducción de estos gráficos muy, muy limitados de la Atari 2600. Llamamos a la NES y hagamos esta suerte de Mario azul con gorrito. Y hagamos el juego a ver qué tal. El juego, como se dan cuenta, no es un plataformer lineal porque estás yendo y viniendo buscando cosas en el nivel. Pero tiene un montón de problemas con las mecánicas, tiene un montón de problemas con la jugabilidad. Con la hitbox de los personajes no está del todo bien hecho, digamos. El juego recibió de hecho en su época un montón de críticas negativas, tuvo menos del 20% de reseñas y fue catalogado incluso como uno de los peores juegos de Nintendo en aquel entonces, y hablamos del año 86. En el año 86 no, o sea, ya estaba para ir Castlevania, creo que ya rodando a punto de quizás Mega Man 1, no tengo el año exacto, pero ya habían quizás jueguitos mucho más complejos que los primeros de la Famicom, que sí, Ice Climbers o el de Pingüinito, que son los que siempre menciono porque eran como que los más, o Popeye, que eran los juegos más clásicos iniciales, que eran mucho más limitados, y aunque gráficamente estaban lindos, no era tan grande el espectro del juego. Bueno, este juego es nefasto, este juego es horrible, pero igual quédate en la colación. Un 5 de septiembre del año 1986, la gente de Activision trae Super Pitfall para NES y logran conseguir que las críticas de la época lo reseñen como uno de los peores juegos de la historia de la Nintendo. Me encanta. Bueno, aquí me dice Metal Punch: somos lo que somos, estamos lo que estamos, exactamente. Charlie dice: el juego más difícil de la vida, nunca lo he podido terminar en ninguna de sus versiones, hay que terminarlo 2 veces, pero es un juego que amo profundamente. Sigo hablando de Ghosts and Goblins. No, lo supuse perfectamente. Es muy jodido, sí. Es mucho, muy difícil. Siempre igual está el emulador. Siempre igual está el save state, load state. Así que hay una manera de apañárselas para ganarlo, así sea. Quizás no es la manera más legal. Pero sí, es muy, muy complicado. Bueno, aquí ven cómo se va rompiendo el juego mientras voy hablando. Y el muñeco cae en picada. Ah, este juego es horrible, es terrible. Pero bueno, igual tenía que mencionarlo. Bien, vamos con el siguiente juego de la noche. Este juego es lo que yo llamaría un coño no joda. Este juego a ver, arranco con la intro. 5 de septiembre del año 1997, Dragon Ball GT Final Bout para PlayStation de parte de la gente de Bandai. Mira, yo los he hecho un cuento. Yo tenía como 12 años, estaba en séptimo grado en el Mamut y en el Marqués. Mamut era mi colegio, se llamaba Manuel Muñoz Tar, pero le decíamos Mamut. Y este juego que ustedes ven acá, esta intro, llegó a mí gracias a una revista Dokkan y yo estaba extasiado, excitado y vuelto loco viendo esta vaina porque era una locura. O sea, literal, no habíamos llegado ni siquiera a la saga de Majin Buu y había un video de... Bueno, digo yo Majin Buu en Venezuela, en la época de Televen. Y había un video peleando Gohan grande, tirando coñazos en Majin Buu, el tal, el otro, el Cell, el Freezer... Es una intro alucinante. Recuerdo que la tuve en una Dokkan y de hecho, de manera muy repetitiva, lo veía una y otra vez todos los días. La música la canta Hironuka Kageyama, que es un gran anime metal japonés de la época, y quien cantó Chala Chala y We Are Angels, que es el segundo opening de Dragon Ball Z. Así que tenía todo. Tenía la música brutal japonesa que uno escuchaba de chiquillo, tenía una animación brutalísima que aparte englobaba y te mostraba la línea de tiempo entre el Z y el GT, y yo decía: marico, este juego es una vaina increíble. Y yo tenía una revista española y yo soñaba con que yo recortaba el cuponcito y lo pedía, ¿no? Pedía el juego, pedía un muñeco de Trunks. Yo me armaba una... De hecho, me acuerdo que en esa época había el precio del dólar todo el tiempo en la prensa y calculaba cuántos bolívares eran, que estaba en esa época, no sé, como en 500 bolos, los de verdad, ¿no? Una locura ahorita. Y bueno, esa es mi historia con el Dragon Ball GT Final Bout. Y la verdad es que fue muy decepcionante el día que lo probé, el día que lo jugué. Fue años más tarde, digamos, la fiebre se me pasó, nunca lo jugué. No teníamos, obviamente, YouTube, ni teníamos nada para validarlo. Pero bueno, cuando arranca el juego, digamos, aquí ves a tu personaje. Está cool, están todos los personajes, tienen las voces. Están de pique las animaciones, so far, hasta que vamos bien. Y cuando arranca esta vaina, yo dije: no, vale, pero ¿por qué me hacen esto? Es muy malo. Recuerdo que lo vi la primera vez jugándolo en la magia del video de Tony. En esa época estaba muy de moda alquilar PlayStation, alquilar consolas pegadas a televisores, ¿entiendes? Y bueno, nada, me acuerdo que llegué y vi la vaina y digo: esto es el juego. Lo probé y dije: marico, esto no tiene ni sentido. El juego es muy complicado de jugar, los controles son muy raros y es cero divertido. Y aparte, es chimbo porque ya yo para aquel entonces había jugado la versión emulada del juego Super Nintendo, que lo compré en Karubi, en el piso 2 de Palo Verde, en el centro comercial. Lo tenían en una computadora ahí casi que de screensaver el gameplay. Y la verdad es que los juegos Super Nintendo, salvando las distancias de que no es un Street Fighter o un Mortal Kombat, estaban buenos. O sea, eran buenos juegos. El Dragon Ball Z, el 2, que estaba Gohan de protagonista y peleas contra Bojack y contra Broly, creo, estaba rechísimo. O sea, el nivel de sprite, el nivel de jugabilidad, las habilidades, las cosas, la historia... Incluso el primero, que quizás es un poquito más escueto, lo lograba bastante bien. Las siguientes entregas, un Dragon Ball Z 3 y otro con unos gráficos brutales para la Super Nintendo, que jugué ya años más tarde, lo lograban bastante bien. Y decía: coño, si ya tenías todo listo, todo bello, ¿por qué me haces esto en 3D? Marico, házmelo con sprites, no pasa nada. Es un juego, bueno, pasó un poco, la verdad, siempre en gloria, pero a mí me rompió el corazón porque fue encontrarme con la decepción de, coño, vale, esto no es lo que yo quería, esto no es lo que yo esperaba, y pasé tantos meses, tanto tiempo viendo mi videito de la Dokkan, que fue muy decepcionante. Miren, aquí me está diciendo a Papa Noob en que en 1986 ganó el Diego. Presumo que eso es fútbol pero no lo sé. Y Metal Punch se ríe. Mira, Eli Mora llegando. Bienvenido, Eli. ¿Cómo estás? Me dice deportación. Pasarse juegos difíciles a puro save state es una idea que se normalizó. Bueno, yo tengo que confesar que yo intenté pasar Battletoads con emulador y nunca pude. Una vaina. No me, o sea, me hace falta alguien que le dijera carga y salva, porque hay niveles que son imposibles. O sea, Battletoads es como la locura del diseño de nivel. Esa vaina deberían hacer un estudio para entender por qué demonios es tan difícil, pero al mismo tiempo está tan bien hecho. No solo es lo complicado del juego, es que está bien hecho. Si realmente aprendes los patrones y haces la vaina, pasas el nivel y la gente siente que no pasa nada. Es una locura. Dice Miquel García, gracias por nunca dejar de hacer esto. Algún día sabrás el impacto que tiene. Oye, muchas gracias, ¿vale? El impacto lo estoy viendo en este momento, Miquel, que me estás escribiendo. Porque, honestamente, yo hago esto como una catarsis personal. Me gusta comunicar este tipo de cosas. Me gusta el formato que estoy haciendo en este momento. Me siento muy cómodo. Me gusta, obviamente, hablar de videojuegos viejos. Es una adicción. Pero me ayuda a drenar un montón. Y la verdad que yo sé que quizás no tenemos la audiencia más grande del mundo, pero mucha gente que nos ve, los acompañamos en la calle, en el carro, o los acompañamos, no sé, en su casa, mientras estudian, mientras hacen quehaceres, o simplemente están solos, que me ha pasado gente que me ha escrito, mira, estoy en, no sé, weón, estoy en Australia, me escribió una persona y me dijo, estoy manejando unos camiones y no duermo, y lo que hago es escuchar Shonen Games. Y para mí fue como que mierda, que brutal, que te llegue hasta allá y que sea una compañía y que sea un pedazo de tu casa en cualquier parte del mundo que estés. Y aparte lo estés disfrutando de una manera como dentro de un mundo tan complicado como estar horas y horas manejando en un país que ni siquiera es el tuyo. Así que gracias por el comentario, Mikkel. La verdad que sí. Luego por ustedes, yo ni loco por ustedes. Dice Metal Punch. Volví a sacar la basura. Jugué ese juego y no me gustó mucho. De hecho, todavía tengo como parte de un disco que decía Dragon Ball Trilogy. Sí, sí. Esa época fue muy oscura. La época de la PlayStation 1 y los juegos de pelea de anime. Bien, vamos con el siguiente juego de la noche. 6 de septiembre del año 1996, Tenchi Wo Karu 2, Sekiheki no Tatakai. Me encanta mi japonés, perfecto. Para Sega Saturn, de parte de la gente de Capcom, no voy a repetir el nombre. En arcade llegó a este lado del charco, se llamaba Warrior of Fate, literal, Warrior of Fate, ya, finito. La versión original salió en el año 92. Este es un port que lanzan para Sega Saturno. Y la verdad es que me sorprendió, no lo conocía. Es un beat'em up clásico, clásico de Capcom. Capcom, si recordamos, en la época de los 90, metía mucha plata en beat'em ups para arcade. Juegos como Final Fight hicieron muy famosos, dejando de lado el tema de juegos de pelea como Street Fighter. Pero le metían un montón a juegos beat'em up. Quizás Final Fight fue uno de los más reconocidos. Hay un par por ahí más, ahora no recuerdo los nombres. Pero este no lo conocía y me pareció bien interesante. Primero, por todo el tema de la historia. Está basado en estas épocas antiguas de la era de los Tres Reinos, que son todos peo con Asia, que yo nunca entendí muy bien. Y bueno, aquí te da 5 personajes a elegir. Obviamente cada uno con diferentes habilidades, diferentes armas de ataque. Y bueno, vas dando coñazo por todos lados. Bueno, no mucho más que eso. Pero está lindo porque me parece que, aunque es el año 92, el juego originalmente de arcade, agarra muy bien muchos elementos que no eran tan comunes. Por ejemplo, que tuvieses montura, aunque la montura aquí no hace mucho más allá que ponerte más alto. O en el caso del juego, que hayan cambios de armas según cada personaje. Lamentablemente, este video nada más tiene a este personaje peleando, que se llama Chu Wung, aparentemente. Pero está lindo, está lindo. Son beat'em ups que tienen mucho color, que tienen muchos efectos, que tienen no solo de visuales, también de sonido, y que te hace de alguna manera satisfactorio el hecho de estar ahí tirando pate coñazo como que no hay un mañana, ¿no? Aquí te muestro un parte un poquito. Es un jueguito bastante lineal, quizás porteado para Sega Saturn solamente en Japón, porque bueno, obviamente el juego habrá tenido más cabida en Japón. No destaca mucho más lo que ya comenté originalmente, pero me pareció lindo traerlo a colación porque dije, bueno, está bien, ¿por qué no? Capcom ahí tratando de hacer alguna variante interesante de todo lo que han venido haciendo, pero bueno, ya sabemos todos que Final Fight fue el rey indiscutible en los 90. Así que bueno, un 6 de septiembre del año 1996, Tenchi Wo Karu 2 CXX no Tatakai para Sega Saturno de parte de la gente de Capcom. Mira, ahí le ganó el jefe. De que arrancas con una espada, una cosa, un perro, tal, tienes una lanza, tiene un poquito de todo. Mira, aquí me dice Charlie de Cam, una historia fascinante esa de China. El de Capcom RPG de NES, Liu Bei, es buenísimo. Coño, creo que lo registré. Es un action RPG, no es un RPG, no es un Final Fantasy. Tengo un vago recuerdo en una parte de haber visto algo del juego. Creo que sé de cuál hablas, pero sí, la verdad es que le dan amor al asunto. Mira, aquí dice Metal Punch, que le recordó a Kylex Dinosaurio, Leo 95 John conectados de Twitch. Oye, vale, muchas gracias por conectarte de Twitch y ver las publicidades y las cosas. Un aplauso. Estos Shorinis que están dándolo todo, ¿vale? Conectado en múltiples plataformas ahí para que la cosa sube, para que la espuma sube y la cantidad de viewers también. Bien, vamos con el siguiente juego de la noche. Este sí, este me pareció muy curioso. Aquí me acabo un ratito hablando porque está muy lindo, no lo conocía. 6 de septiembre del año 2000, Danger Girl para PlayStation de parte de la gente de THQ. Bueno, este juego está basado en un cómic que se llama tal cual así, Danger Girl, de J. Scott Campbell y Andy Harnell. Y decidieron básicamente hacer un port del juego porque, ¿por qué no? Estamos hablando, aunque es el año 2000, perdón, Lara Croft está todavía de moda. Las tetas siguen de moda por siempre. El juego obviamente sexualiza todo lo que ven allí. Me parece lindo el tipo de CGI. Me recuerda un poquito a Dead or Alive en la versión de Sega Saturn y PlayStation 1, que era medio, que era bastante tosca en cuanto a sombras y en cuanto a vainas. Y este juego, igual que en el cómic, es una suerte de Ángeles de Charlie, donde tú eres tres agentes que están una más buena que la otra. Y bueno, tienes que detener al imperio del mal que Black quiere conquistar el mundo o lo que sea, ¿no? Siempre un peo de alguien queriendo joder el mundo. Y estos panas, bueno, son la excusa perfecta para que entran en acción y salen al mundo. Destaco un montón la cinemática inicial, porque es muy Ángeles de Charlie, la película del 2000, que yo amé profundamente. Es mala con bolas, pero yo la amo. Y obviamente, bueno, que lo que te vende es al chiquillo pajero de los 2000, te venden estos muñequitos y que, oye, vale, vamos, este hay que jugarlo. Si Lara Croft estaba picúa y casi no sexualizada, porque debo reconocer que fue muy poco en comparación con esto que vamos a ver ahorita, lo logró. Estos panes dirían, bueno, ¿por qué no lo haríamos, no? Bueno, aquí arranca el juego. Aquí en varias cinemáticas, claro, que justifican el asunto de lo que está pasando. Le meten el pego igual de las tumbas y las vainas, igual que Tomb Raider, porque ajá. Bueno, entonces, y aquí, bueno, aquí están estos son los malos, me imagino. Mira, Costa Rica, 3:25 de la madrugada. Aquí llega esta pana y obviamente se tiene que desvestir porque tiene que arrancar su misión bien vestida. Entonces, el juego es súper sugerente cada rato. Aquí, bueno, se comunica con su, no sé, con su Charlie, y le echa el cuento y le dice lo que tiene que hacer. Y bueno, te ponen este fanservice descarado una y otra vez, una y otra vez. Y bueno, nada, el chiquillo de los 2000, el Shoninquito 2000, hubiese jugado esto demasiado, como voy a llevarle, qué maravilla. Y bueno, nada, arranca la muñequita esta a disparar a todo el mundo. Obviamente, close-ups necesarios para la trama, con texturas también que hacen falta para la trama. Y bueno, ya que el juego se ve obviamente más PlayStation 1, se ve más de la época de los 90, principios del 2000. Y bueno, ya cuando entramos al juego, no es un poco más de lo mismo, ¿no? Visualmente es muy llamativo, como pueden darse cuenta. En su época fue muy criticado porque la jugabilidad es muy plana. Y la verdad es que, comparado con los shooters third person de la época, el juego se queda muy atrás, ¿no? O sea, es como que listo, me enfoco en darte todo lo que tú quieres ver visualmente en cuanto a cinemáticas, en cuanto a trama y en cuanto a sexualizar muñequitas, pero no te dio un buen juego. Y ahí es donde Tomb Raider lo logra, porque Tomb Raider dice, coño, Lara Croft, qué divina está. Pero automáticamente dice, ok, esto es un buen juego y voy a jugarlo y voy a disfrutarlo. Salvando las distancias, que si alguien no conoce aquí, vos muy joven y no jugó Tomb Raider en su época, obviamente el control comparado con cualquier juego ahorita es un control muy tosco y complejo de llevar, pero bueno, en aquel entonces la verdad es que lo lograba bastante bien. Este jueguito, bueno, no pasó sin pena ni gloria, digamos, más allá de digamos, el abuso del estilo sexy y de estas espías femeninas carismáticas y todo lo que ya les mostré ahorita, no tiene. La trama plana, el gameplay, como pueden darse cuenta, no es la gran vaina tampoco. Para la época especialmente, estamos hablando que ya en el año 97 estaba Metal Gear, weón, o sea, ¿qué estoy jugando? ¿Qué es esta porquería? ¿Entiendes? Pero bueno, la gente de HQ quiso intentarlo y darle la vuelta al asunto apoyándose en el clásico fanservice, que posiblemente se hubiesen dado una oportunidad más también en el tema del gameplay, lo hubiesen logrado, pues seguramente, ¿no? Por caja. Pero bueno, no lograron mucho. Así que bueno, 6 de septiembre del año 2000, Danger Girl para PlayStation de mano de la gente de THQ. Leo por acá, me dice Charlie Cam, el juego se llama Destiny of an Emperor de Capcom. Ok, voy a buscarlo. Este que mostré ahorita. Yo tenía ahí Fate of Warriors, pero no sé. Dice deportación. Para mí el fanservice eran las físicas de los personajes masculinos de Bloody Roar para GameCube y Xbox. Coño, Bloody Roar es tremendo juego, ¿viste? De hecho, Bloody Roar me sorprende que tuvo más entregas y la ubiqué, porque la ubiqué por un episodio que hice de Shonen Games, pero no tuvo la repercusión que tuvo las primeras dos entregas y el ruido que hizo. Están brutales, además, ¿no? Aquí se mete el punch, se me sigue conociendo el estudio de dibujo. El cómic fue creado por J. Scott Campbell. Sí, ahí te lo comenté más arriba. Pero bueno, sí, está el cómic y estos panas, bueno, explotemos este. No lo logra tanto, claramente. Por ahí J. Scott sí lo logra un poquito más en el cómic. Bien, vamos con el último juego de retrovisión de la noche. 8 de septiembre del año 2006, Tekken Dark Resurrection para PlayStation Pocket de la mano de Namco Bandai. Bueno, primero, yo no soy muy fan de Tekken. De hecho, conozco poco del juego. Jugué Tekken Tag en Play 2 mucho, si le sirve de algo. Pero bueno, no desconozco los personajes y desconozco, digamos, la historia y todo el tema con Jin, el abuelo, el papá y el tío. O sea que hay un peo familiar allí gigantesco que mete la parte mística y luego está el otro peo, que es el peo del mundo real y los torneos y tal. Esta versión parece que está muy bien lograda. Es una versión mejorada de Tekken 5. Que estaba en esa época para PlayStation 2, si mal no recuerdo. Y bueno, la lanzan para PlayStation Pocket, le meten su cinemática simpatiquita. Y bueno, la verdad es que está bastante cool. Si vemos un poquito acá en cuanto a la cantidad de personajes, tiene 36 personajes, incluye 3 personajes nuevos. Que presumo que están en alguna parte de acá, no sé quiénes son, perdón. Y bueno, ilustraciones simpáticas que te cuentan la historia. No tengo registro si esto está igual en la versión para consola. Pero cuando ves el juego, la verdad es que la PSP tuvo un impacto súper significativo de calidad. De hecho, de esa época, incluso me parece una consola mucho más potente que la DS. Y tuvo una librería gigante de buenos juegos. O sea, algo hicieron bien con la PSP. Porque incluso hubo títulos exclusivos de juegos que no tenían port a otras consolas y lo lograron un montón. El Metal Gear Peace Walker, que más adelante lo hicieron un remaster en Play 3, es un juegazo, es brutal y es para PlayStation Pocket. O sea, tenía buenas entregas. Hay un Castlevania que es el Dracula X o Chronicles algo, no me acuerdo del nombre, que es la versión de el Akumayu Drácula de PC Engine en 3D para PSP. Arrechísima también, está Mega Man X también remasterizado en 3D, que tiene nuevas cinemáticas y que tiene nuevas opciones de juego con Bile. O sea, le metían un montón de amor a los juegos, no sé por qué, porque la verdad es que no tengo incluso, o sea, siento que incluso entre la Play 2 y la PSP, juegos de marcas icónicas, habían juegos mucho mejores. Y lamentablemente, bueno, con la PC Vita sabemos que eso no pasó. La PC Vita, siento que quiso ser como un intento de Play 3 portátil y no lo logró. Así que la verdad que la cantidad de títulos que tenía era bastante limitada y creo que le quitó un poco la potencia al asunto. Pero la PSP me parece de hecho una consola maravillosa. Monster Hunter, espectacular, chico, un aplauso a Monster Hunter y a Mega Man y a toda esta vaina. Y este Tekken se ve brutal, o sea, año 2006, esta vaina fue hace casi 20 años, se ve richísimo. Así que bueno, está muy lindo, me gusta. Bien, vamos ahora a, ya con esto terminado, vamos a ver qué dice para acá en los comentarios y seguimos con el programa. Dice Metal Punch, su estilo me gusta y a la vez no. El chabón es muy talentoso, pero no sirve para dibujar personajes como Wonder Woman. Todas terminan siendo señoritas, supermodelo. Bueno, pero... Ajá, es lo que vende. Dice que todavía tengo Tekken 3 de PlayStation 1, pero nunca le di mucha bola. No sé el nombre de ningún personaje, no me enganchó como Street Fighter, The King of Fighters o Mortal Kombat. Es que en aquel entonces, cuando éramos jóvenes, yo siento que hubo como una bifurcación en cuanto al tema de gustos de juegos de pelea. Tekken cobró un montón de popularidad, porque obviamente estamos hablando de la era del 3D en peleas, aunque ya estaba, no sé, Virtual Fighter, estaba Toshinden, hay un montón de juegos en 3D. Creo que Tekken cuando llega pega muy duro. y se hace muy popular, además, entre la gente, ¿no? Y el tema del estilo de juego. Sé que hay es diferente cómo se juega a un Mortal Kombat, a un Street Fighter. Es diferente hacer los combos, o sea, es diferente la sensación de juego. Y por ahí había gente conectada mucho más con eso, por, digamos, la profundidad que trae el 3D en un videojuego, cuando veníamos históricamente jugando todo 2D. Brinco, salto, me agacho, te pego. Creo que es un tema mucho de gustos, pero Tekken tiene un nicho importantísimo de seguidores. Históricamente ha sido así, tanto para consolas como para arcade. Pero yo estoy en el grupo de Metal Punch. La verdad es que yo no... Es como que, bueno, está chévere, pero no me marcó la vida. Creo que juego... Si recuerdo ahorita juegos en 3D buenos que yo haya jugado de manera incansable, de pelea. Ton Shinden es uno de ellos, que quizás por ahí no lo conocen. Un jueguito de pelea de guerreros que está súper de pinga. Lo jugué en computadora hace muchas lunas. De hecho, cuando lo jugaba estaba andando Dragon Ball, capítulos de estreno en Televen. No el Z, Dragon Ball. Échenle bola, como en el año 95, una vaina así, no sé. Así que sí, es un tema de gusto. Dice Deportación, en lo personal me gusta más la saga Bloody Roar. Lo de transformarse en furro es muy chévere. La verdad es que sí, o sea, a ver, más allá del tema del furro, que en esa época no tiene ni terminología, es una mecánica muy interesante porque realmente le das la vuelta al juego. Y eso está buenísimo porque te abre un montón de posibilidades dentro del gameplay. No es lo mismo que tengas un personaje que tenga siempre el mismo valor, el mismo nivel de ataque o de velocidad o lo que sea, a que tengas la posibilidad de transformarte en una vaina más bestial, que quizás es más lenta pero pega más duro, o viceversa, y le da un balance al juego interesantísimo. Pero bueno, no tengo registro que haya pegado mucho más allá del 1 y el 2. Sé que hay, creo que 3 entregas más, lo hablé en un EP hace ya unos meses, pero bueno, lamentablemente no generó ese furor que estaba en su momento con las versiones de PlayStation 1. Bueno, Shalini, dicho esto, aquí me dice Charlie, Tekken, como decía un amigo, juego para la gente que estudia mecanografía. Se jugaba con todos los dedos del teclado. Sobre el control en la mesa. Nunca fui bueno en Tekken. Lo que pasa es que es un tema de cómo jugarlo. Sí, en esa época había un pedo. Me acuerdo que siempre la gente decía que no sabía jugar. Yo le doy a todos los botones y pasa algo. Por ejemplo, el jueguito este de las espadas, famosísimo, que estaba para Drinka, Soul Calibur. Cuando jugaba Soul Calibur, que lo tuve en arcade original, tuve la placa de Soul Calibur en mi casa. Soul Calibur, la verdad es que sí tienes que aprender a jugarlo, pero la verdad es que si las botones como un loco pasaban vainas y por ahí te convenían, o no. Cuando jugabas, no sé, Mortal Kombat Street Fighter, si le das botones como un loco, no pasaba nada. Yo brincaba hacia arriba y lanzaba un golpe. O sea, no es que te hagas una técnica. Requerías un poco más de dinamismo y de control sobre el control, valga la redundancia. Y como entender las mecánicas del juego. Entonces, en aquel entonces creo que... Sí, creo que la parte de ese jugar, de ese conectar con el control, de sentir los movimientos, era vital para el tipo de juego que te gustara. Me dice que Metal Punch, que ayer se cumplieron 26 años del lanzamiento de Mortal Kombat Gold. Y mañana se cumplen 28 de la versión de Mortal Kombat 4 original. Coño, si me ponen a hablar de los Mortal Kombat viejos, puedo quejarme mucho. Esa fue una época para mí muy oscura. Yo amé profundamente, pero mal Mortal Kombat. Mortal Kombat es mi yo de niño, mi yo de adolescente. Pero cuando llegó el 4, me perdieron. O sea, ya cuando empezaron el 3D, dije, no, esto ya no es Mortal Kombat. A pesar de que el 4 le fue bien, y a pesar de que el juego seguía siendo 2D, entre comillas, para mí perdía mucho la esencia del juego. Y bueno, ya en adelante, quedamos en nada. El Gold, si mal no recuerdo, era una versión del 4 enchulada para Dreamcast. Se veía medio cualquier vaina. Lo tuve y lo jugué y, está bueno, pero no. Hasta el 9 de PlayStation 3, que ahí sí me atraparon otra vez y me enamoraron, porque me están contando la historia del Mortal Kombat original, completa, 1, 2, 3 completica allí, así condensadita, con todos los personajes, coño, y con una calidad gráfica y con una jugabilidad. Un aplauso. Increíble. Así que bueno. Bueno, dicho todo esto, Shinny, vamos ahora con publicidad. Y esto que haga Shonen es Shonen Blade, un juego hecho por el Shonen Team que está disponible por ahora únicamente para Android a través de Google Play. Y bueno, es un roguelite, quieres un roguelite. Estamos dándolo todo, trabajando, incluyendo nuevas armaduras, nuevas armas, nuevas habilidades, nuevas posibilidades de crecer dentro del juego y avanzar. Incluso hemos pensado en una versión tipo en línea con jugadores, pero ya va, aún falta para que lleguemos allá. Mientras tanto, puedes entrar, puedes descargártelo, puedes jugarlo y puedes, si claramente te nace, yo te lo agradecería mucho, dejar una review 5 estrellas y decir, oye, vale, Shonen Blade, lo mejor que pasó en la vida. Un aplauso, chico, un aplauso. Bueno, luego de esta publicidad increíble que me lancé, vamos ahora sí con las noticias en 8 bits.
Noticias en 8 bits.
Bueno, ya va, me acabo de dar cuenta que me faltó. Dame un segundo. Cajas del oficio. Acá estoy. Acá está, listo. Bueno, foto equivocada. mi guión, aquí está mi guión. Bien. Ok, este pana que está acá, si no lo conocen, se llama Yves Guillemot, o Guillemot, no sé pronunciarlo, perdón, y es el CEO de Ubisoft. Y el tema está en que el CEO de Ubisoft ha sido citado a declarar por acoso, por el caso de acoso dentro de la empresa de tres de sus empleados de más alto nivel. Esto que está acá es un dramón. Ubisoft, yo no entiendo qué demonios es lo que está pasando, pero están con una problemática tras otra. No solamente dan declaraciones que no tienen ningún tipo de sentido en relación a la industria, en relación a lo que les ha dado de comer, y al público que los consumía o que los consume, los que decían quedarse, tiene ahora cada vez un problema más grande. Y este 1 de octubre ha sido citado, ya que hubo una demanda que presentó la gente del sindicato de Solidaires Informatiques, no sé decirlo, perdón, es francés, y con otras partes individuales que están en el juicio desde junio de este año. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, el tema pasó en 2020. En 2020 comenzó todo el tema del movimiento Me Too, lo deben recordar, y comenzaron a haber una cantidad de denuncias sobre acoso puntualmente sexual en empresas, a través de gente que tenía poder, a través de bla. Esto comenzó a destapar un montón de ollas, un montón de casos de abuso reiterativos permanentes en un montón de industrias y un montón de vainas. Y bueno, obviamente aquí también aprovecharon el auge y el boom y digamos la seguridad de que me siento escuchado, la seguridad de que me siento apoyado y apoyada, y listo, yo salgo y hablo y he hecho mi caso. Pero, ¿qué pasó? Hay tres panas metidos en este peo, importantemente. El primero es el director de Assassin's Creed Valhalla, se llama Ashraf Ismail, que literalmente se apartó de todo y después fue despedido de las acusaciones. Hay otro ejecutivo que se llama Tommy Francois, o Francois, no sé decirlo, perdón, que fueron puestos él y otro pana que se llama Seijajaja, marico, no sé estos nombres, son imposibles, perdón. Dos carajos más de Ubisoft fueron puestos en licencia disciplinaria y al final renuncian a la empresa y se van, ¿no? Basado en todo esto, en lo que era lo llamado Head of Workplace Culture, que básicamente ahora es una persona que está liderando y empatizando con todo el tema de los cambios que ahora la empresa va a implementar, bajo el eslogan "El cambio empieza hoy". Siempre tiene que pasar un peo para que la gente haga las vainas. Entonces, coño, no te puedes dar cuenta que hay un peo y decir, marico, esto está mal, vamos a hacer los cambios. No, tiene que pasar un pedazo y la gente picarse y ser todo mediático. No, ahora sí vamos a concientizar para que esto no siga pasando. Bueno, básicamente ahora comienzan con el tema de que bueno, vamos a reforzar la diversidad cultural y laboral, vamos a tener un nuevo VP de diversidad e inclusión que se llama Rashi Shika, presumo que es mujer, y crearon un nuevo grupo llamado A Better Ubisoft, que ahora, bueno, quieren medidas más concretas, que los acosadores paren y ya, y que ahora la gente tenga voz y voto para luchar. Que todo esto está perfecto, insisto, todo esto está bien, pero en mi cabeza, quizás desde la ignorancia pura y dura, es una vaina que siempre tuvo que estar, que siempre tuvo que ser. Es como que hagamos una campaña que no le peguemos a la gente, que marico, no, o sea, no tiene que acosar a nadie, ¿entiendes? Y bueno, la verdad es que estos panas, aquí tengo la sentencia, voy a decir los nombres porque la verdad es que no, los apellidos son imposibles. Está Thomas, cuyo delito ha sido acoso sexual y moral e intento de agresión sexual. Tiene 3 años de prisión suspendida y 30.000 euros de multa. Esto quiere decir que no te meten preso, pero si el juez decide que vas preso, vas preso. 3 años en cualquier momento. Va a depender un montón de tu comportamiento, de la cantidad de vaina. Luego está Serge Hajaja, no sé decirlo, perdón. Está acusado de acoso moral y complicidad de acoso sexual. Para este pana serían 18 meses de prisión suspendida, un año y medio, y 45.000 euros de multa. Y luego está Yaljun Pasru, perdón, por acoso psicológico y conductas intimidatorias. 12 meses de suspensión, perdón, 12 meses de prisión suspendida y 10.000 euros de multa. Así que bueno, básicamente ahora llamaron a este pana, al CEO, a Yves Guillot, a que vaya y eche cuentos y diga qué coño es lo que pasó y por qué él, siendo el CEO y la cabeza de la empresa, permite ese tipo de vainas, porque obviamente muchas de las denuncias que hay no solamente es por acoso sexual, sino también por acoso laboral, por violencia. Entonces, coño, no sé, en los casos que hay, por ejemplo, dice que hubo una empleada que la ataron a una silla. Besos forzados, humillaciones, comportamientos racistas, acciones intimidatorias, gestos violentos con mechero, gestos violentos físicos. Es como, marico, ¿dónde mierda trabaja? ¿Entiendes? O sea, ¿qué carajo tiene la gente en la cabeza? Estás en una empresa, weón, una empresa de videojuegos. O sea, no entiendo, cuando llegas a este nivel corpo, ¿qué demonios pasa que todo se transforma como una vaina rarísima donde es un infierno? Y no lo entiendo, honestamente no lo entiendo. Así que bueno, nada, este pana, el CEO, que vean aquí en la foto, este Yves Guillemot, o Guillemot, o como mierda se diga, va a estar ahorita pues dando un juicio, explicando, si bien él no está acusado de nada, o sea, tipo, él no tiene ningún tipo de acusación formal de ninguna especie, al menos por ahora, obviamente tiene que salir y decir, marico, ¿cómo es que tú tienes unos empleados que hacen estas vainas y tú estás ahí el CEO haciendo qué, weón? Bueno, o sea, párales bola. Veremos qué pasa, pero Ubisoft sigue en el ojo del huracán. Bueno, ahora vamos con noticias más lindas. Tira coñazo, pero más linda. ¿Quién es este? Este que está aquí, nuestro pana John Carmack. Coño, un aplauso a John Carmack, por favor. Gracias por el aplauso. John Carmack contra la industria. El problema no es tu consola, es el software. Esto me encanta. Este pana dio en el clavo perfecto de una vaina que yo tengo años diciendo y lo dice en la cara. Nadie le da para bola. Yo sé que no va a cambiar nada porque entiendo cómo trabaja la industria. Pero es hermoso lo que dice. Si no lo conocen, este pana que está acá básicamente es el creador de Doom y de Quake. Si aquí hay gente ahorita oyendo esto en vivo o en diferido y le encantan los FPS, den las gracias a este pana, porque John Carmack fue quien se fumó toda la lógica y toda la locura de lo que implica crear un mundo 3D con Quake y darle profundidad y darle la posibilidad de poder moverte en ese mundo hacia arriba, hacia abajo y disparar como corresponde apuntando. Así que digamos que él es el papá de los FPS actuales, porque él fue quien creó antes, bueno, con Doom o con Wolfenstein o con lo que sea, te movías y el disparo era como teledirigido porque básicamente apuntaba al objeto automáticamente. John Carmack logró romper eso y creó un estado de profundidad mucho más cabilla, mucho más preciso, mucho más exacto, que obviamente años más tarde tomarían todos los juegos de la industria que estén enfocados en el tema FPS. Bueno, este pana... Córrete la lupa, que tengo herpes, que lupa, chicos. Mis labios están perfectos, no tengo nada. Este pana que está acá, John Carmack, dijo: todo funcionaría en hardware antiguo si optimizar software fuese una prioridad. Y es cierto, la verdad es que a nadie le importa optimizar porque las consolas son tan potentes actualmente que tú lanzas lo que sea, no le paras bola a la conversión del video, ni a la compresión del audio, ni a nada, ¿no? Entonces dicen como que, bueno, la industria del videojuego... específicamente hablando del software, ha dejado de lado la optimización fina. Es decir, a nadie le importa un carajo el hecho de decir, coño, si este juego no cabe o hay limitaciones técnicas como habían en la época de la NES, Super Nintendo, incluso la época de la PlayStation o PC, porque obviamente el CD tiene una cantidad máxima, o el disquete, o el RAM, o lo que sea. El programador tenía que realmente ingeniárselas para poder crear algo que corriese perfecto con lo que está disponible para ejecutarlo, ¿no? Entonces, obviamente, él decía que en aquel entonces exprimías cada byte y cada cosita de tu ciclo de desarrollo optimizando. O sea, la prioridad siempre era optimizar, que esta vaina funcione, que esta vaina corra como corresponde con lo que tenemos. Entonces, bueno, obviamente hoy tenemos una abundancia de hardware nuevo muy cabilla, y la verdad es que ya nadie prioriza en un coño, porque ahora la prioridad son gráficos y escalabilidad y no hay eficiencia en lo absoluto, porque no hacen falta. O sea, si yo le exijo de más a la Play 5, por ejemplo, o a la que sea, no me cambia nada. No hay que optimizar nada, no hay que rendir nada, no hay que reinventar nada, perdón. Porque simplemente, digamos, la consola hace más de lo que yo necesito, así que le tiro lo que sea y esa vaina funciona. Dice Carmen que la Play 4 Pro o la Xbox One ya son máquinas potentes capaces de correr juegos modernos. Entonces dice que los títulos que sacan para esas consolas llegan mal optimizados, con texturas pesadas o con parches enormes. Y obviamente la idea siempre ha sido esa. La idea es obligarte a saltar a la siguiente generación. ¿Qué me pasó con la Play 5? Lo he hecho un montón de veces en el programa. La Play 5 me obligan a hacer el salto generacional y después digo, ajá, ¿y entonces? No, que si haces una comparación, huevón, en el video YouTube que te muestra una con la otra, aquí ves los pelitos, ajá, pero yo cuando juego a Nintendo no lo veo, ¿entiendes? O sea, mi ojo dice, se ve lindo, pero la verdad es que yo siento que la diferencia entre la Play 4 y la Play 5 es completamente nula en ese sentido. Si tomo una cosa y la otra y comparo, entiendo que sí, que se ven los detalles, pero marico, eso no me mejora la experiencia de mi videojuego en nada. Yo jugué The Last of Us en Play 3 y me pareció una experiencia, macho, un aplauso, juego arrechísimo, arrechísimo, brutal, en Play 3. Lo jugué en Play 4 remasterizado y digo, bueno, está cool, se ve mejor, pero es la misma vaina. Y en Play 5 es la misma vaina también, entonces es como, lancemos cosas nuevas para que la gente compre cosas nuevas, pero realmente ya no hay una innovación per se dentro de lo que estamos lanzando, ya no hay un salto que tú digas, coño, mira cómo se ve ahora, o mira las posibilidades que hay ahora, sino que ahora es, bueno, mira, ahora es más grande, listo. Bueno, le lanzo lo que sea esa vaina y que la gente aguante. Jueguen Fortnite, que corre en una Play 2 seguramente, si fuese el caso, pero usas consolas actuales para hacerlo. Entonces, entiendo que la estrategia es vender hardware, entiendo que la estrategia es que sigas comprando consolas nuevas y que las empresas sigan haciendo plata, lo entiendo, pero la verdad es que lo que dice es cierto. Si hubiese prioridad del lado de los desarrolladores de optimizar el código, optimizar texturas, optimizar lo que están haciendo, las consolas lograrían mayor eficiencia y tendrían mayor tiempo de vida. Y que el salto no venga porque, como una exigencia de tiempo, cronológica. Que es lo que pasó ahorita. No, 7 años, no, saca la Play 6. Saca, y es como que sacas la Play 6, yo la Play 5 ni la uso. Y ahorita los juegos de Play 5 que están lográndolo, salvando algunas excepciones como Expedition 33, son juegos remasterizados viejos. Metal Gear Delta es un juego de PlayStation 2. El Metal Gear 3, ¿entiendes? Silent Hill 2, que está brutal, es el de Play 2. Entonces, es como, bueno, busquemos la vuelta al asunto, ¿no? Realmente, las consolas nueva generación aportan algo significativo. Valiera la pena que hagan una optimización de desarrollo las empresas que hacen juegos. Si saben que la gente siempre compra lo nuevo, no lo sé. Pero la verdad es que sí, o sea, si sacamos cuenta. Una consola, de hecho, yo creo que es la Play 3, weón. La Play 3 puede durar 20 años perfectamente con esos gráficos y no hace falta cambiarla, ¿entiendes? Ah, que se ve más arrecho, sí, pero la experiencia de juego mejora considerablemente en comparación con la Play 3. Para mí no, capaz no he jugado tantos juegos, pero la verdad es que no siento que haya una diferencia demasiado sustancial. Bueno, traje acá justamente hablando del tema, algunos casos que yo considero interesantes de evaluar. Porque fue la necesidad de llevar o de optimizar algo para poder llevarlo a una consola de menor capacidad. El primero, que es el muy conocido y es, digamos, el ganador, lo pongo del más brutal al más normalito, es el Resident Evil 2 para la 64, que estamos hablando que era un juego que sacó Capcom para PlayStation, que eran dos CD-ROMs. Tenía cinemáticas, voces, música, toda esa vaina. Obviamente, bueno, y el juego además, ¿no? Obviamente entiendo que lo que más pesaba era la música o los videos o las cinemáticas que tenía el juego en los discos. Obviamente la versión de Nintendo no tenía las cinemáticas, tenía fotos estáticas con texto. Pero el juego lo lograron meter completico. Fuera chinazo. Estamos hablando que creo que la 64, el cartucho tenía 64 megas máximo. Y 2 CDs es 1.4 GB. O sea, es realmente un trabajo de ingeniería, weón, pero animal. O sea, de compresión de texturas. O sea, es sacarle el jugo al máximo a algo para darte la experiencia que puedes tener en la Play 1. No hay cinemáticas, perfecto, pero el juego lo estás jugando. Que te ponen una foto de la cinemática con un texto. Ok, no es el deber ser, no es lo ideal. Capaz la cinemática te da más inmersión. Pero igual, estás jugando el juego y funciona perfecto. Entonces, coño, estamos hablando que fue una necesidad, obviamente, llevarlo porque comercialmente el porteo lo valía. Y es como, no, hagámoslo. Pero la verdad es que es un trabajo impresionante. O sea, realmente es un trabajo brutal. El siguiente ejemplo, quizás no es tan buen ejemplo, pero igual fue un Nintendo interesante, es la versión de Doom para Super Nintendo. ¿Qué pasa? Perdón. El Doom de computadora tenía esta rasterización con este pseudo 3D que es un 2.5D realmente, que una computadora de la época manejaba bastante bien, pero la consola no. O sea, los specs técnicos de una consola en esa época, a diferencia de una computadora de casa, eran abismalmente distintos. Y la verdad es que lograron apuro... Epa, me desconecté. Hola. Hola, hola, hola. Creo que esto se desconectó un momento, no sé qué pasó. Ya va. Deme un segundo, volvimos. Creo que sí. Bueno, cosas que pasan. Me rompió todo lo que estaba haciendo. Ok, ahí estamos, ahí estamos. Ok, sigo en vivo. Genial. Un mensaje de desconexión y bueno, me friqué un poco. Bueno, la versión, lo que les decía es que la versión de Doom para Super Nintendo fue un port de ID Software y esto usaba el chip Super FX, que es el que utilizó Star Fox, por ejemplo, y crean estos gráficos 3D rasterizados directamente en la consola. No es la mejor versión de Doom, de hecho, la resolución es bastante cualquier cosa, pero interesante porque estás realmente tratando de llevar algo que tu hardware no soporta y te estás ingeniando con lo que puedes y lo lograste. No es la mejor versión, para que no tiene que no tenga PC en aquel entonces y no Super Nintendo, coño, puedes jugar Doom. Está perfecto. Es como la versión de cuando llevas el arcade de Street Fighter o de Mortal Kombat. En el arcade se ve mejor, se oye mejor, pero igual lo estás jugando en tu casa. ¿Entiendes? Entonces, genial. Bueno, aquí me confirman que nunca me fui, perdón, pero me salieron un montón de vainas caídas acá y dije, esto se cayó. Bien. El siguiente ejemplo, este me encanta. Metal Gear Solid 3 Substance para PlayStation 2. Estamos hablando que aquí el tío Kojima dijo, coño, el tío Kojima, no, no, él está loquillo, él es un poco exigente, pero bueno, un aplauso al tío Kojima, ¿vale? El tío Kojima agarró y dijo, mira, vamos a utilizar esta vaina junto con el equipo Konami, obviamente, y la verdad es que es un juego que le saca importantemente la chicha al rendimiento de la PlayStation 2. El tema de mostrar selvas amplias, físicas complejas. Una consola con 32 megas de RAM hicieron magia. O sea, literal. Incluso crearon técnicas de gestión de texturas en tiempo real. Para que se viera fluido el juego. Si no, el juego se pegaba. Y es cierto, cuando tú comparas el Metal Gear 2, por ejemplo, y los escenarios que tenían, y los reducidos que eran, incluso el tipo de vista, con el 3, la posibilidad de mover la cámara y la cantidad de elementos que hay en pantalla, es importante. Para una era como normal, porque bueno, salió Metal Gear nuevo, que de pinga, que arrecho, pero cuando lo ves técnicamente hablando y lo entiendes, dices, evidentemente estos panas optimizaron el juego a un nivel ridículamente alto para que corriera como corresponde en una consola con limitaciones importantes técnicas. Que si me llevo a recordar a la época de la Play 3 con el Metal Gear 4, estaba este problemita de que era muy nueva la consola, de que era muy complicado entender cómo gestionar las cosas. Y tiene estos tiempos como de instalación que son una ladilla porque tienes que esperar como media hora que le instale un pedazo del juego en el disco duro. Y obviamente, bueno, presumo que tuvo que ver el hecho de que la consola estaba recién saliendo, no había quizás una experiencia en el desarrollo, no había una manera de optimizar la experiencia de juego, porque ya después eso desapareció. Y muchos de los juegos que salieron en 2006, 2007 tenían el mismo problema. Tenía una cantidad ridícula de espacio en consola y el juego no rendía un coño. Entonces, bueno, ¿por qué es esta locura? Pero bueno, son gajes del oficio. El siguiente juego es The Witcher 3 y hablo del port de Switch, que al final, bueno, rescalaron texturas, ajustaron iluminación, resolución, por ahí cambiaron algunas cositas que digamos, pierde un poco la calidad gráfica cuando lo comparas con otros juegos, pero está para Switch. O sea, el juego está. Vas a jugar el mismo juego. Ah, que no sea tan de pinga, pero vas a jugar el mismo juego. O sea, la experiencia es la misma. La música, los diálogos, el gameplay, que es realmente importante. Así que estamos hablando de que hay ports, por ejemplo, para la Switch, hablando de las limitaciones técnicas de una consola, la versión posiblemente de Play 3 o Play 4 de Witcher 3, coño, que no sé en cuál de las dos está, obviamente llevarla a la Switch era un trabajo interesante de reingeniería para poder definir cómo hacer que el juego corra correctamente. Y el último, que no lo conozco, por cierto, se llama Crisis y la versión remasterizada. En algún punto hubo un meme de este juego puede correr Crisis. Nunca lo jugué. Me parece que es un FPS. Y también hicieron un port de la versión remasterizada para Switch, que no tenía la capacidad técnica para hacerlo, pero bueno, querían vender y lo lograron. Entonces, claro, son ejemplos de la industria, son ejemplos del tiempo que te dicen si es posible hacerlo, si es posible escalarlo, si es posible optimizarlo. No hacen falta consolas nuevas. ¿Entiendes? Realmente, o sea, incluso vemos la historia de la PlayStation 3 y quizás The Last of Us, al menos según mi criterio y mi experiencia personal, era el juego que más le sacaba la mierda a la consola. O sea, era una cosa ridícula lo que el juego le sacaba a la consola. De hecho, yo tuve una Play 3 Fat que le ponía el juego y me la apagaba. Me la recalentaba, que me la apagaba, que me decía, chao. juego no corría más. Y estaba perfecta la consola. Pero le metí el juego y hasta ahí llegaba. Entonces, después compré la Ultra Slim y ahí funcionaba perfecto. Pero sí, es muy probable que, obviamente, muchos de los juegos de Play 4 pudieron estar en Play 3, vivir perfectamente en Play 3 y van a ser la misma experiencia de juego, quizás con gráficas no tan definidas, no tan pulidas, pero no cambia tanto. Yo, no sé, en su momento jugué la versión de The Last of Us en Play 3, que me enamoré. Cuando compré la Play 4 me trajo la versión remasterizada, la probé y es como... Está bueno porque es el mismo juego, pero yo no siento ninguna diferencia. O sea, tengo que tener literal dos televisores y ver, ah, no, mira, se ve rechísimo como el sol entra por la ventana. Que seguramente sí. O como se ve el rostro, la textura del rostro, que también seguramente sí, pero insisto, a mí no me cambia nada. Así que bueno, yo estoy con el pana John Carmack y con su filosofía de que al final el problema no es la consola, el problema es el software y el problema son que los publishers no están haciendo el trabajo en la tarea porque la industria no les hace falta que ni les exige que lo hagan. Así que bueno. Aquí me dice Charlie de Cam, el mismo Cyberpunk que corre bien en Switch 2, donde decían que no iba a funcionar. Claro, porque al final creo que todo el mundo lo que hace es una comparativa directa con lo que, por ejemplo, los specs de PC te piden. Y es un trabajo muy cómodo. O sea, si lo ves objetivamente, al final, si yo tengo que reinventar la rueda para que el juego corra, porque el hardware se encarga, yo hago esa vaina como salga y se acabó. Si funciona bien, ¿entiendes? Pero cuando tienes limitaciones, tienes que reinventar la rueda para que la vaina calce. No hay de otra. Y ahí lo que te habla es el impacto comercial. Yo tengo este juego, la gente lo va a comprar para la consola nueva, es muy probable que sí. Bueno, listo, hagamos el trabajo y hagamos esta reestructuración de código o de textura o de gestión de optimización del juego y que esta vaina corra como corresponde en la consola. Así que bueno, claramente lo mueves el interés, pero me parece que su crítica a la industria es muy acertada y tiene mucho sentido. Así que bueno, ya veremos a dónde nos lleva esto. La siguiente noticia de la noche, esto es para mi hija Isabela y para Pats cuando se conecte o cuando vea esto. Y es que el live action de Life is Strange para Prime Video está en producción. Oye, gracias a Metal Punch que me pasó la noticia por el Discord, ¿vale? Bueno, yo nunca jugué Life is Strange. Yo siempre jodo a Isabela, le digo que esto es un juego de lesbianas con poderes. Y me pega, pero me dice, tienes razón. Y obviamente es un juego, es una aventura gráfica con una narrativa en función de toma de decisiones. Y es fácil llevarlo a una adaptación porque hay un montón de trama, hay un montón de diálogos, hay un montón de personajes carismáticos con una trama interesante que raya entre lo fantástico y lo real, que obviamente tiene diferentes desenlaces en función a lo que tú elijas o decidas hacer o no con un personaje dentro del juego. Y bueno, la gente de Prime Video dijo, no, ¿sabes qué? Echémosle bola y hagámoslo. Para esto buscaron a Charlie Cobble, que es una directora conocida por dirigir The End of the Fucking World, no vi nunca la serie. Que va a ocupar en este caso cargo de guionista principal, showrunner y productora ejecutiva. Y bueno, la producción está a cargo detrás de Square Enix, Amazon MGM Studios, Story Kitchen, Lucky Chap y la compañía de Margot Robbie, que bueno, hay gente metida con billete, hay gente metida importante, hay gente que le gusta el proyecto. Me parece curioso que esté metido Square Enix, obviamente es quien hizo el juego, pero al final cuando son producciones para cine o live action o series o lo que sea, no hay tanta participación, pero bueno, presumo que lo meten porque es parte de digamos, es el creador del juego, básicamente. Bueno, esta serie estará basada en la primera entrega del juego, donde sigues a Max Caulfield, que es un estudiante de fotografía, que descubre que puede rebobinar el tiempo cuando salva a su amiga de la infancia, Chloe. Juntas investigan la desaparición de una compañera, revelando oscuros secretos en su pueblo, Arcadia Bay. Así que bueno, esto va obviamente a la gente fanática hasta ¡ay, qué bello! ¡Ay, qué bello todo! Y bueno, maravilloso. Capaz me la pille y vea mi novela a ver qué tal le va. Y bueno, ya la serie fue aprobada por Amazon MGM Studios, así que está en fase de desarrollo. No hay, digamos, fecha de lanzamiento por ahora estimada. No se ha revelado cast, no se ha revelado nada, pero ya está en producción. Así que bueno, espero que pronto haya algún tipo de información adicional que termine de completar la historia, ya que la fanaticada pues va a llegar, bueno, sabes que mira, vamos a ver en Prime ves Betty la Fea y también te ves Life is Strange, porque una maravilla. Qué interesantísimo, un juego del año 2015, estamos hablando que 10 años para decidir hacer un live action de algo que tenía mucho potencial y que ha tenido mucho éxito a través de los años. Me parece interesante. Creo que es una apuesta entre comillas muy grande, fácil. Porque ya digamos la receptividad del juego, de la gente que lo jugó, de la gente que se enamoró y que compró la franquicia, ya es un viewer asegurado, pero ahí clavado, porque si le das la misma historia, vas a lograrlo muy bien. Obviamente con las variantes que implica una serie, ¿no? Y con digamos, la dirección creativa y libre de la serie. La verdad es que habría que ver qué pasa. Con The Last of Us pasó lo que pasó con los juegos. La primera temporada fue una locura, y la primera temporada es el primer juego. Y a la segunda no le fue bien, y al juego tampoco le fue bien el segundo. Entonces creería que hay algo allí interesante, ¿no? Que tomas en consideración cuando decides hacer un live action de algo, o serie, película, o lo que sea. Sí entiendo que la industria está ahorita quizás un poco más reservada con estas inversiones. Ahorita está todo como muy perdido, ¿no? O sea, las películas no están logrando, los superhéroes están como ya agotados, la gente se la dio. No hay tantas películas nuevas como había antes, o por ahí si las hay no tienen tanto alcance, porque ya no hay tanto cine, ahora es más plataformas de streaming. Entonces está como cambiando muchas cosas. Me parece lindo que tomen videojuegos de la mano y digan, coño, hagamos algo de pinga con esto y logremos, ¿no? Porque lo puedes hacer. No hace falta que reinventes la rueda. Puedes tomar la esencia, lo que el juego le dio vida, lo que el juego le dio seguidores, y bueno, lleva eso y tradúcelo con tu trabajo de guionista, de productor, de lo que sea, o algo que sea comercialmente potable y consumible por gente que por ahí no le guste el juego, pero la trama los atrapa. Yo sí creo que le va a ir bien. Ya esperaremos a que anuncien más cosas y veremos qué pasa. Bueno, aquí me dice Metal Punch que ahí se fijó y los creadores del juego no están involucrados. Bueno, después le pregunto a Isa qué le parece eso. Me dice Jambra. Epa, ya me ha conectado desde Twitch. Buenas, Jambra. No te saludé, perdón. Me dice, la misma vaina que de Last of Us. La pura y me preguntaba qué pasaba después en la serie simplemente porque ya mi hermano y yo jugamos el juego. Quería spoilers. Claro, cuando le dices lo que pasa en el 2, no lo voy a decir, la gente dice, pero ¿cómo me vas a hacer esto? ¿Qué bolas tienes tú? ¿Entiendes? Entonces, complica mucho la trama del juego. Me dice Charlie Cam, jugué el primer episodio de Life is Strange para gratis en Xbox. No sé qué era que hiciste, pero me gustó mucho el juego cuando lo jugué, pero no sé ahora luego de enterarme que todos los juegos son así. Bueno, pero Charlie, no importa, el hombre es libre, Charlie. Queda que se amen las mujeres, los hombres, está todo perfecto. Pero el tema aquí está básicamente en la trama del juego, que más allá del tema de la relación de la chica con la otra chica, es brutal, según mi hija y según mucha gente que me ha funado por decir lesbianas con poderes. Es brutal como la plantean, y creo que es lo que hay que rescatar de la experiencia de juego. Por ahí la serie también lo logra. Veremos. Bien, vamos con el siguiente. Esta vaina me voló a mí la cabeza. El proyecto MERF, amigo virtual con IA. Bueno, este para que vean ustedes con ese casco de VR puesto en la parte derecha de la pantalla se llama Mac Falconer. El usuario es Mac Falconer en redes, @MacFalconer. Y creo este muñeco raro, alguien extraño llamado MERF. Aquí está muteado, pero si buscan el video en YouTube van a oír la conversación. Que también le llaman Mervin a veces. Y el bicho creó este modelado, este personaje, le inyectó una IA y interactúa con él en su día a día usando el casco de VR. Entonces, es muy curioso. Obviamente, esto lo va a hacer como, no sé si es un tema para conseguir fama laboralmente hablando, que la atención la atrajo, o porque está sin hacer un coño y eso le divierte, que también se vale, ¿por qué no? Y bueno, aquí comenzamos a romper un poco lo que yo siempre hablo cuando hablamos de IA, esta línea entre lo digital, lo real. Esto es una mascota virtual, es un compañero, es alguien que te acompaña para hablar, porque al final estás hablando con él metido en tu casa. O sea, el tipo está que si en el cuarto, o sea, para la cocina, está lavando la ropa, le dice, Mervin, voy a comer y tal. ¿Qué quieres comer? Mervin, que marico, yo no como, soy una IA. Bueno, pero ¿quieres que te dé una receta para que hagas alguna vaina de pinga? Y el lenguaje con el que se comunican es muy natural. Y aquí esto me genera un montón de impresión, porque aunque me parece rechísimo lo que están haciendo a nivel tecnológico, a nivel social, si ya hemos tenido casos de gente que se ha desvivido, porque la interacción con su IA en el teléfono, por ejemplo, se vio comprometida o lo que sea. No quiero imaginarme qué pasa cuando esto le lanzas a alguna waifu, alguna vaina, y lo vuelvas algo normalizado en tu hogar. ¿Quién coño va a querer salir de la casa después? Y qué fácil va a ser poder borrar las barreras entre lo real y lo digital. Y al final, para mí, sigue siendo altamente peligroso. Si de mí dependiera, que no depende ni en pedo nada de lo que estoy diciendo, pero si de mí dependiera algo relacionado con control y manejo de IA, yo prohibiría directamente el tema de la empatía. Ya. O sea, no quiero sentir que algo con una persona de verdad, quiero sentir que algo con una computadora que me ayuda, que me asiste. que me lanza códigos para yo optimizar el mío, que me lanza, que me explica cosas, que me acompaña con razonamientos lógicos en mi trabajo, o con curiosidades. Pero ese peo de esa voz cálida de mujer o de hombre que tú seleccionas, que le das un nombre, que yo lo hice con la mía, me llama mucho la atención. Pero ese desconectarse de la realidad y entrar en este mundo de tengo una vaina virtual, tengo entornos virtuales, se dan cuenta que está metido en una discoteca virtual, pero también tengo un contraste con el mundo real a través de la aumentada. Coño, es peligroso. Es peligroso. Para mí este tema de las amistades humano y ya es una vaina que puede generar muchísimos problemas sociales y culturales en los próximos años, ni siquiera en las próximas décadas. Porque hoy por hoy, lo he dicho muchas veces, vivimos súper aislados con el teléfono y las nuevas generaciones están ya creciendo con ChatGPT en lugar de Google o con Gemini en lugar de Google, que más allá del buscador se convierte como en un compañero de que te valida toda vaina. Y OpenAI, todo el mundo sabe que realmente lo que hace billete es eso. Así que no lo van a quitar ni lo van a limitar. Pero a mí me parece una vaina que hay que tomarlo con mucho cuidado y entender que no puede ser. Lamentablemente. Porque va a generar un caos interesantísimo y muy loco en mucha gente en el mundo. Sobre todo, yo siempre digo que nosotros los latinoamericanos tenemos la ventaja de que más allá del caos político-social que vivimos en nuestros países, unos más que otros, bueno, todos los venezolanos acá que estamos allá o que salimos, lo sabemos, pero siento que nosotros somos como más conectados con la gente de alguna manera, ¿no? Más allá que podamos ser más o menos sociables, yo aquí donde me vengo hablando con ustedes, no soy la persona más sociable del mundo, no lo soy, pero tenemos siempre a dar pie a la interacción humana. Siento, ¿no? Esto es una opinión muy personal, que es más fácil para nosotros poder desvincularnos un poco de que esto nos atrape o que esto nos absorba a alguien, por ejemplo, no sé, un japonés, un coreano, culturas que son muy solitarias, culturas que están muy reprimidas en muchas cosas, que te lances un pedo de esto debe ser nefasto, debe ser muy complicado. Así que bueno, yo creo que al final estaría bueno que eso se pase a través, no sé, si los gobiernos o quién mierda lo controle, pero sí estaría bueno que la IA automáticamente dejen usar esa empatía loca que tienen, porque es muy peligroso y ya han cobrado muchas vidas de mucha gente con toques técnicos que la vaina se los disparó mucho más rápido y bueno, pasaron cosas. Así que bueno, ya veremos qué pasa con este pana. Por ahora esto es un proyecto llamado MERV. Si quieren darle la vuelta, búsquenlo, tocarlas en YouTube y escuchen la charla que tiene con el coso este, el alien este raro morado que lo que hace es acompañarlo a hablar con él, ¿no? Que, insisto, se ve muy inofensivo, pero ya después empezamos a rayar en las locuras. Me encanta Merfa acostado con la barriga afuera en el sofá del tipo, en la cama. No sé qué está haciendo. Bueno. Me dice aquí deportación. Tiene mi apoyo con tu idea. Me molesta que a veces pregunto cosas de forma vulgar a la IA y me quiera lecciones de moral. puede ser. Me dice Yambra, está buenísimo lesbianas con poderes. Eso me cancelaron horrible un día que estaba con un epic con Isa, porque siempre la jodo. Y le dije eso y se cagó la risa y me pegó y después me funó un montón de gente. Pero yo lo hago sin mala intención. Mira, conectado aquí Ridolfi. Bienvenido Ridolfi desde Twitch. Un aplauso, chico, una maravilla, me encanta. Y me dice Metal Punch que ese monstruo tiene cabeza de escroto. Epa, Deportación y Leon95 yo me siguen ahora en Twitch. Gracias. No, sorry, pero no vi las notificaciones. Un aplauso a ustedes, chicos. Y por supuesto, claro que sí, unos Hadouken, ¿por qué no? ¡Hadouken! Esta consola nueva no me gusta, que no puedo hacer muchos Hadouken a la vez. Solo me deja hacer uno a la vez. Y un Sega también. Bien, ya con esto damos por fin quitado la sección de noticias en 8 bits. Y bueno, vamos ahora con un poco... Perdón, vamos ahora con la última sección de la noche, Archivo Gamer.
Archivo Gamer.
Miren, hoy les traigo una cosa nefasta. Yo siempre elijo dos juegos para Archivo Gamer porque creo que tengan un contraste interesante, ¿no? Y esto que les traigo esta noche es una parte de mis vivencias de adolescente, de niño, ¿no? Adolescente de niño. Con revistas Club Nintendo y con los juegos que habían en los cambios libres en las tiendas en Caracas o en Venezuela. Se lo recuerdan, si fueron niños como yo, con un Super Nintendo o con un Nintendo, había muchas tiendas que tú llevabas juegos para cambiar. Y siempre había un juego que estaba repetido muchas veces, que nadie quería. Ese, señores, era Pit Fighter. Esto es terrible. Pit Fighter es un juego que salió originalmente en arcade en el año 1990, de mano de la gente de Atari. Aquí les traigo esta pantalla porque del lado izquierdo pueden ver la versión para arcade y del lado derecho pueden ver la versión para Super Nintendo. Sí, lo que ven en el lado derecho es Super Nintendo. No estoy mintiéndoles, les juro que es Super Nintendo. Y salió en el año 1992, publicado por la gente de THQ, la versión de Super Nintendo que ven a la derecha. Entonces, estos fueron los primeros juegos que logró que junto con Mortal Kombat, que usaron este tema de digitalización de usuarios, ¿no? O sea, que agarran actores reales, los digitalizan y crean la grilla de sprites basados en fotogramas de estas personas. La versión de arcade, si lo ves, es medio cualquier vaina comparado con Mortal Kombat, por ejemplo, que salió un año más tarde, año y medio más tarde. Pero bueno, digamos que ajá, era año 90 clavado. Atari tampoco es que se destacaba por hacer juegos, pero la versión Super Nintendo es nefasta. Es terrible, es horrible. Y quería traerla porque justamente hablando hoy de un tema de optimización, de un tema de portabilidad, de un tema de aprovechamiento, pues pueden ver, obviamente entendiendo que la salvedad de que el arcade era una placa llama exclusivamente desarrollada para que el juego se viera de esta manera, pero la verdad es que el Super Nintendo se ve nefasto. O sea, yo tengo Mortal Kombat 1 Super Nintendo allí, lo tengo allí, el cartucho, y también tengo el 2. Y no se ve así. O sea, esta vaina es una patada en los juegos. Es terrible. Este juego fue un juego muy odiado en los 90. También muy limitado. Se dan cuenta, nada más tiene 3 personajes jugables. Está Buzz, que es el de lucha libre. Tai, que hace kickboxer. Y Kato, que hace artes marciales. Y la verdad es que no es mucho más que estas especies de jaulas de pelea callejera con unos acercamientos de cámara en el que se ve medio bastante, pero la versión de Super Nintendo es terrible, es nefasta y fue catalogado como uno de los peores juegos en aquel entonces. Y hago esta comparativa primero porque creo que vean dónde es el original, pero también tengo este otro video donde tengo la comparativa con la versión de Sega Genesis, y aquí hacemos más hincapié en el tema de optimización, porque la verdad es que aquí la de Sega Genesis incluso trajo escenas medianamente animadas, como unos GIFs ahí medio forzados del arcade, lo cual se agradece. Y la verdad es que la Sega Genesis, para ser una consola que está muy por debajo de la Super Nintendo, le da 40 patadas, gráficamente hablando, a nivel de jugabilidad. La versión Sega Genesis está mucho mejor lograda. Aquí no lo pueden ver, obviamente hay un tema de colores, que la paleta de colores de la Genesis es menor que la de la Super Nintendo. Pero como juego, la versión de Genesis fue mucho mejor. De hecho, tuvo mejor recepción. El control y el gameplay eran mucho más pulidos que el Super Nintendo. Y la verdad es que cuando comparas una con la otra, dejando de lado el tema de los colores, te das cuenta de que no aprovecharon una mierda la Super Nintendo. O sea, es la realidad. Hicieron cualquier locura. Así que bueno, Johnny, esto en el Archivo Gamer esta noche, Pit Fighter para Super Nintendo. Y el último que voy a hacer esta noche también, que esto sí es una joya de la corona de juegos malos. Miren, este juego generó tanto revuelo en revistas en la época. Esto que ustedes ven acá se llama Rise of the Robots para Super Nintendo, salió en el año 1994, distribuido por Acclaim y hecho por la gente de Mirage Studios. Y es un juego de mierda tan grande, tan malo, y con una publicidad increíble. Miren, yo me acuerdo, si aquí hay gente que leía revistas en aquel entonces, antes del año 94, todo el mundo hablaba de esta vaina. Todo el mundo decía que este juego iba a ser más archo que Mortal Kombat, que gráficamente era increíble, que era una vaina que iba a cambiar toda la industria porque eran gráficos del futuro. O sea, fue tanta la publicidad que tuvo. Pero yo tenía un panagra más grande que estaba dando culo con el juego desde que lo anunciaron en revistas. Obviamente tuve fotos que hacían en los eventos. Y me acuerdo que yo lo llevo a la casa, lo compró y me lo llevó. Me dijo, vamos a jugar a esta para que es la mierda que es. Y de verdad que es terrible. Un muy mal chiste. El juego no lo logra en nada. Bueno, básicamente, a pesar de que se, digamos, eran gráficos pre-renderizados, buscaba jugar con este tema de la calidad gráfica, que sea mucho más real que otras cosas, y no lo logra. Además, el juego es un desastre. Es un juego de pelea donde nada más tú eres el cyborg, este que está acá, no eres más nadie en el juego, y te vas dando coñazo con cuántos robots te ponen acá. El control es malo. Las mecánicas son muy malas, el tipo de respuesta es nefasto, y de hecho fue muy criticado en los 90 y fue una decepción gigantesca, porque, insisto, todo el mundo en todos lados decía, marico, este juego es increíble, este juego es la vaina más brutal, porque es el futuro de los juegos de pelea, ni Mortal Kombat, ni Street Fighter, nadie, porque esta vaina es el futuro computarizado. Y te vendieron humo. Te vendieron humo porque se ven lindos los gráficos, al menos a nivel de revista, ¿no? Cuando ves la línea estática, tú dices, bueno, coño, se ve recho. Cuando lo juegas, dices, ¿qué mierda es esta? Esta versión que está acá es la de Super Nintendo. También les traje un video de la versión de arcade, que es esta. Perdón, de PC, que es esta. Se ve un poquito mejor. Se dan cuenta que, bueno, que acá sí le metieron un poquito más amor a la intro, porque, bueno, puede meter más animaciones y más cosas. Es una computadora al fin y al cabo. Y bueno, te hacen todo mucho más fancy que la versión de Super Nintendo. De hecho, antes de llegar al menú, hacen toda esta introducción completa, que chupan una nave y se baja de la nave y entran en una base. Es como, pero marico, pero un juego de pelea, porque tengo un minuto y medio viendo un tipo que se baja una nave y es un robot y no sé qué. Y el bicho entra y tal, y cuando llega el menú y acá arranca el juego, que es lo que viene ahorita en la pantalla de Super Nintendo. Y cuando baja el gameplay, la misma mierda. No es... Quizás se ve un poquito mejor los gráficos, se ven más grandes los sprites, pero el juego es igual de malo. Es un juego malo, 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 malísimo. Y es sorprendente porque estamos hablando que estaba metido Acclaim de por medio. Acclaim también patrocinó todo el tema de Mortal Kombat. Y ver esta vaina es decir, marico, esto es una locura. O sea, esto no tiene ningún tipo de sentido que hayan hecho esta vaina. Más aún teniendo en cuenta que ya en el año 94 estaba... ya Mortal Kombat 2 había salido como juego de pelea, que se veía muy real, son fotogramas, y era arrechísimo como juego. Estaba ya Street Fighter, Super Street Fighter. O sea, estamos hablando que los juegos de pelea habían tenido una evolución importantísima. Y esta vaina es, bueno, un chiste. Un chiste de la patada de los huevos. Un juego aburrido, un juego muy plano, sin ningún tipo de profundidad. Creo que todo fue una publicidad súper engañosa, que bueno, que le generó un hype increíble a más de uno. Así que bueno, ya saben, si quieren hacer una vuelta, busquen en un emulador, lo prueban y me dicen qué tal, pero les garantizo que es un desastre de juego. Aquí me dice Jambra. Por ejemplo, veo mucha gente que anda fascinada con el Metal Gear Solid Delta. Me encanta la saga, pero realmente no lo compraría. Más allá de los gráficos, es exactamente el mismo juego. Lo encontró agregado, pero tiene incluso los mismos errores de subtítulos. ¿Vale la pena realmente? No lo creo. Solo pusieron bonito el mismo juego para PlayStation 5. Y bueno, la verdad es que no, yo sí lo compraría. Sobre todo porque de las sagas principales... Es mi favorito y lo he jugado en todo, menos en GameCube. Lo tengo en Play 2, lo tengo en Play 3, lo tengo en 3DS, lo tengo en cuanta mierda y lo he jugado todas las veces y siempre lo disfruto. Metal Gear 3 es para mí, de hecho, de esa trilogía inicial, el mejor de los juegos. En cuanto a historia, en cuanto a mecánicas, en cuanto a todo. Bueno, pero estás en Venezuela, perdón, ya me lo sabía. Pero digo que sí, o sea... Al final es más por un tema de nostalgia, porque es lo que hablamos al principio, ¿no? Para mí, vamos a cerrar esto. Para mí, en la actualidad, hay toda una problemática gigante con tema de creatividad y con tema de producción en muchas áreas y están apelando un montón a la nostalgia. ¿Qué puedo traer que sé que funcionó, que lo pongo más lindo y me genera mucho hype en un nicho de gente que creció con esta vaina y se enamora del juego? Y lo están haciendo una y otra vez. O sea, de hecho, lo mencioné hace rato, The Last of Us es un juego del año 2000, creo que 13, y, o 2012, no me acuerdo, y ya tiene dos reversiones. O sea, marico, no es un juego de Nintendo que reversionaste, es un juego de Play 3, y el de Play 4 es igual, y el de Play 5 es igual, pero con más texturas, con más detalles, con más vainas, como, pero es la misma vaina, ya lo jugué. Entonces siento que hay, salvando las distancias, que sí están sacando juegos nuevos, pero creería yo que en proporción, ustedes me dirán si es así o no, comparado con otras épocas, hay como una crisis creativa importantísima que no sé si subsanará en algún momento o no, que creo que están supliendo de alguna manera los indie developers. O sea, por ejemplo, ahorita el jueguito este nuevo, se me olvidó el nombre, están hablándolo hoy un montón en el Discord, que es un Metroidvania famosísimo, Hollow Knight. La gente anda dando culo con Hollow Knight y el juego es un buen juego, ¿entiendes? Es un buen juego que te está vendiendo, que da gusto. Y creo que el testigo, la batuta, de manera quizás accidentada, por descuido de la industria, se le están dando a los indie studios. O sea, la gente pequeña que está desarrollando juegos, que lo hacen con amor, que lo hacen vendiéndote una experiencia real de videojuego, donde no es todo, no sé, microtransacciones, o parches, o DLCs, o bla, lo están logrando mucho. Así que veremos qué pasa en el futuro inmediato con las tecnologías, con los desarrollos, con las consolas, que yo estoy convencido que van a desaparecer eventualmente, menos las de Nintendo. Y va a dar pie a Cloud Gaming directamente ya, de una, sin tanta pendejada. Pero creo que hace falta calidad de videojuegos nuevos. Hace falta un refrescamiento de todo. Aquí me dice Eli Mora que está jugando Hollow Knight Silksong, exacto, que es el nuevo y que la gente anda dando. De hecho, he visto un montón de videos y bailes haciendo compartidas con Symphony of the Night, con las animaciones de los sprites. Y es la manera para mí de conectar. Estoy dando una vaina nueva que tiene un guiño, que tiene algo que para ti es familiar. Y dices, coño, ¿qué de pinga está esto? Porque no me estás dando el mismo juego otra vez, sino que me estás dando una experiencia completamente nueva, con un montón de mecánicas completamente nuevas, pero me la estás dando con algo de nostalgia que yo conecto. ¿Entiendes? Está buenísima la idea. Charlie Khan dice, bueno, Kojima dijo que no, así que no lo jugaré. Prácticamente le robaron el juego al pana, así que no le llegará ni un centavo a Kojima. Depende de los remakes, están hasta en la sopa. No sabía el chisme de lo que ha dicho Kojima. Estaba buena esa historia. Cuando tengas eso, me lo mandas al chat de Instagram, que yo lo pongo en los episodios. No tenía conocimiento de esto que dijo Kojima. Y bueno, Konami, la verdad es que tampoco... Ahí está, es como, marico, saca lo que esté viejo y listo, y lánzalo. Para mí las épocas doradas pasaron. Para mí hay como ahorita un agotamiento creativo general de todo. Y creo que en algún punto todo va a colapsar para volver a darle pie a una nueva era creativa de cosas. Siento que ya no hay cosas que están quedando para la posteridad. O sea, no recuerdo, dejándolo a los indie games, un juego ahorita nuevo, bueno, creo que Expansion 33, que no es un indie game técnicamente, pero está armado por un equipo pequeño de personas, pero hablando de Konami, hablando de Capcom, hablando de empresas importantes de toda la vida, que nos dieron juegos increíbles, no siento que haya al menos ningún legado que tú digas, coño, este juego que lo jugué yo es archísimo y en 20 años seguirá estando porque siguen en continuación y siguen vainas. O sea, ya no hay un Mega Man, ya no hay un Street Fighter, ya no hay un King of Fighter, ya no hay un Mortal Kombat. Y si lo hay, traigo otra vez lo que ya es conocido para la gente y trato de hacer un reboot a ver cómo le va. Así que bueno, creo que estamos en una era de crisis importantísima en cuanto a la creatividad, en cuanto a la producción de videojuegos nuevos, y eso evidentemente se siente en industria. También el tema de los esports, el tema de que ahora el enfoque también está muy hacia el tema competitivo, hace que por ahí capaz haya más empresas que se dediquen a sacar juegos a puro gameplay y quitan gameplay, sobre todo online, y quitan un poco la experiencia del jugador de cosas que antes eran importantes para él. Así que bueno, Solini, ya con esta reflexión final, damos fin al EPI de esta noche, que mira, 1 hora 24, muy bien, me encanta. Antes de irme, como siempre, acá le dejo los canales y las redes sociales para que nos sigan, para que, bueno, estén activos por todos lados. Les recuerdo que, bueno, que los EPIs están ahorita en este, si llegaron tarde, les comento igual rápidamente, tengo una carga laboral importante ahora que se me sumó por necesidad, básicamente, y me está complicando muchísimo llegar a los EPI. Entonces, por ahí armo los guiones, pero no tengo el tiempo de hacerlo. Este guión lo armé la semana pasada y no puedo hacer el EPI la semana pasada como quería. Así que por ahí quiero que estén pendientes de las redes. En el Discord también cada tanto menciono. Quizás el sábado haga, en la noche o no lo sé. También me interesa mucho que haya gente conectada porque la interacción con ustedes es muy valiosa para mí. También eso es un motor importante para poder hacer los EPI. Pero bueno, sé que es complicado si no tengo una hora fija. Pero por ahora, siempre que tenga la oportunidad de hacerlo, voy a estarme conectando, compartiendo con ustedes información y bueno, y obviamente sus opiniones que también me nutren un montón. Así que bueno, Solinis, será hasta la próxima. Gracias por acompañarme esta noche. Nos estamos viendo. Bye, bye.